Bueno, José, después de ser vendido de parte de sus hermanos por envidia, después de estar en la cárcel, después de ser elevado a un oficio muy alto por interpretar primero los sueños del copero y del panadero y al fin al rey, y después de gobernar Egipto ya por 7 años de hambre y 2 años de escasez, ahora acaba de revelarse tanto a su hermano, a todos sus hermanos, y ahora sabe su papá, y estamos ahorita en el punto en que su papá va a descender a Egipto. Y en esto vamos a empezar en versículo 1. Dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Está dando sacrificios de alabanza, de gratitud, que ya José todavía vive. Y va a un lugar que se llama Berseba. Eso es un lugar de pactos de su padre y de su abuelo. Es que Jacob sabe que va a descender a Egipto, pero quiere escuchar algo de Dios. Porque Egipto para ellos era un lugar peligroso, un lugar de dioses extraños. Entonces, ¿qué es Berseba? Unos capítulos antes, en Génesis 21, en 21:31, Isaac formó un pacto ahí con Abimelec. En 26:31, el mismo lugar, por esto llamó aquel lugar Berseba, porque ahí juraron ambos. ¿Ambos quién? Abimelec y Isaac. Y antes también su abuelo, en Génesis, eso fue Abraham y Abimelec, pero también su padre en 26:31. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, Isaac, y los despidió, y ellos despidieron en paz. Una vez Abraham jurando un pacto con el rey de Egipto, y después Isaac, y ahora Jacob está regresando a ese lugar como un lugar exacto de pactos sagrados, buscando a Dios antes de descender. Entonces está ofreciendo sacrificios y buscando la cara de Dios. Dice en versículo 10, y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Dios respondió, buscando sinceridad a Dios, no es en vano. Se va a responder. Y Jacob dice: heme aquí, dispuesto a escuchar y obedecer. Y dijo, versículo 3, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Es parte del plan de Dios. No es un error descender. Aunque parece peligroso, en realidad es lo que Dios quería. Versículo 4, yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Yo estaré contigo, dice. Regresarás, claro, pero no vivo. Regresará, porque ya es viejo. Pero la implicación es que será sepultado de nuevo con Isaac y Abraham. Y dice que José, la mano de Jesús, cerrará tus ojos. Que quería decir que José iba a estar con él hasta la muerte y en el momento de la muerte. Y Dios está prometiendo, descenderé contigo, yo estaré contigo. Es una de las ventajas de servir a Dios en obediencia. Hay una promesa, yo estaré contigo. Eso es lo que Cristo dijo al fin de Mateo, cuando dio las instrucciones de ir, de conquistar naciones por medio del Evangelio. algo muy grande que parecía imposible. Cristo dijo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uno de los beneficios de seguir las instrucciones de Dios, hay una promesa, yo estaré contigo. Un gran beneficio, y Dios estaba diciendo, desciende de una vez, Jacob, yo estaré contigo. Es parte del plan. Versículo 5, y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia contigo. Llevaron todo. Toda la familia, todas las hijas, las esposas, todos los niños. Sentían bien ya, Dios ha prometido, eso será un viaje seguro. Después de orar, después de buscar la cara de Dios, ya está bien. No van a dejar nadie ahí. Y así con nosotros, hermanos, tomando una decisión, un viaje, un cambio de lugar. Hay que buscar la cara de Dios. Hay ejemplos en la Biblia. En el libro de Josué, por ejemplo. Josué era un gran general. Un hombre que tomó la posición de Moisés. Pero para pelear y entrando en la tierra prometida, Dios dio la orden de no formar ninguna alianza con la gente de ahí. Dijo que de ninguna manera tiene que entrar y tomar la tierra. En Jueces 9:9, Josué 9:9. Los gabionitas vinieron con un engaño, diciendo, nosotros no somos de aquí, hemos venido de muy lejos. Dice 9:9 de Josué. Y ellos respondieron, tus siervos han venido de la tierra muy lejana, por causa del hombre del nombre de Jehová, tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Eso está muchos años después, 400 años después de estar en Egipto, están saliendo. Pero hay un gran error, dice, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisiones para el camino, y id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Había evidencia, evidencia plena a los ojos, como en el caso de José, cuando llevaron su túnica a su papá, dice, aquí está la evidencia. Fue matado por animales, pero era evidencia falsa. Como cuando la esposa de Potifar dijo, mire, yo tengo la ropa de ese muchacho. Hay evidencia que él quiso violarme, pero era evidencia falsa. Y aquí el mismo, se puede ver algo, pero dicen 13, estos cueros de vino también los llenamos nuevo, helos aquí ya rotos también. Estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y aquí está el punto, y no consultaron a Jehová. No consultaron a Jehová. Y eso es lo que hacemos nosotros a veces. Vamos a tomar una decisión. Parece bien. Y no consultamos a Dios. Y Josué hizo pacto con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Era un engaño, causó muchos problemas, ya pasando el futuro. Pero Jacob no es así. Jacob tiene una relación con Dios. Yo voy a descender a Egipto, pero quiero buscar la cara de Dios. Quiero escuchar algo de Dios antes de tomar una decisión tan drástica. Versículo 7, regresando. Y sus hijos, y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijas, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Todos en la familia, no dejaron a nadie. Y ahora, hermanos, estamos entrando en una de estas partes de la Biblia de una larga lista de nombres. Cada vez cuando se encuentra en lista de nombres así, está cambiando a otra época. Ya vamos a empezar a dejar atrás toda la vida de Jacob, de Isaac, hasta de José. Estamos preparando a entrar en la época de Moisés. Entonces, se dan un inventario de todas las personas que entraron. Dice en versículo 8, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén, Hanoc, Falú, Esrón y Carmí. Y los hijos de Simeón, Jamuel, Jamín, Oar, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de Cananea. Cuando se da unos detalles más, hijo de la Cananea, había algo diferente en esa persona. Era una mezcla del tribu santo de Dios y alguien del tribu de allá. Como pasó con Judá también, Simeón, en alguna parte alguien se casó con alguien de otra tribu. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares, Saram. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Ya hemos estudiado esto, cómo Judá tuvo relaciones con la hija de sus niños que murieron. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Amuí. Los hijos de Isaacar, Fua, Job, Simrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón, Jaleel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padamarán. Y además su hija Dina. 33 las personas, todos de sus hijos y hijas. Los hijos de Gad, Sifión, Agui, Esbón, Suni, Esri, Arodi, Areli. Y los hijos de Aser, Imna, Isua, Isui, Beria, y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Beria, Eber, Amalquiel. Uno puede preguntar, hermano, ¿por qué estamos estudiando todos esos nombres? Pero tenemos una fe, que Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos una creencia, Dios tiene algo ahí para nosotros, aunque no podemos entender. También dijo el apóstol Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. No hay ningún detalle que sea demasiado pequeña. Y los hijos de Aser, Imna, Isua, Isui, Beria, Sera, hermana de ellos, los hijos de Beria, Eber, Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a luz a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob, por todas 16 personas, los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Eí, Ros, Mupin, Upin, Ar y Ard. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Usim, los hijos de Neftalí, Haziel, Guni, Jezer y Silem. Esos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel, a su hijo. y dio a luz estos a Jacob por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedientes de sus lomos sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Eso es lo que Dios quiere enseñar, que había tantas personas entrando. Aquí son todas. 66 personas entrando en Egipto. Pero ¿cuántos van a tener saliendo? ¿Cuántos serán? Tenemos menos de 80 entrando en Egipto, el pueblo de Israel. Vamos a ver. Amén. Entrando tenía menos de 80, saliendo 600,000 hombres. Dios quiso multiplicar su pueblo y producir una nación en el vientre de otra nación. Fue parte de su plan. Continuando, versículo 27 en nuestro texto. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí, a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Gosén era una tierra fructífera cerca del río Nilo. Y aunque Jacob está muy viejo, todavía es muy sabio. No va a ir y entrar en una tierra pensando, quizás esa parte pertenece a alguien ahí. Y todos sabemos cómo los hombres son con su tierra. Fácilmente pueden provocar una guerra entrando en la tierra de otra persona y empezando a edificar un lugar. Entonces, para que no moleste a nadie, se va a mandar a su hijo para establecer que todo esté bien antes de traer a todas estas personas. Tiene la palabra de José, pero no ha hablado todavía con José. Recibió la palabra de José por medio de esos otros hermanos. No quería entrar y tomar posesión causando una bronca. Versículo 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él. Y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. No había ningún problema. José vino antes para recibirlo. Y José tenía un dominio supremo en la tierra de Egipto. José era su favorito, el favorito de su padre Jacob. Su papá le dio esa túnica de muchos colores. Y la última vez que sabía algo de José fue cuando dijeron que una bestia lo comió. Pero ya están reunidos. Jacob puso a José encargado antes de los demás hermanos. Jacob estaba levantándolo porque tenía una capacidad de gobernar. Era diligente, sabía qué hacer. Y el padre estaba poniendo encargado de sus hermanos antes. Y eso es lo que provocó la envidia. Raquel, ¿quién era Raquel? Había 2 esposas. Jacob se enamoró con Raquel. Pero su suegro en la noche de su boda cambió a ella por otra. Entonces se casó con las 2, pero su primer amor siempre fue Raquel. Y José fue hijo de ella. Y ella murió joven, dando luz a Benjamín. Entonces Benjamín y José eran los hijos de Raquel. Raquel ya está muerta. Raquel, su esposa favorita, y José fue su hijo favorito. Y ahora están una vez más reconciliados. Y José aprendió bastante de su papá, porque eran semejantes. Jacob era muy astuto en administración. Estaba gobernando el ganado para su suegro. Y multiplicó la riqueza ahí. Y José fue el mismo. Y a lo mejor los dos estaban entregados a Dios. Jacob quería enseñar a toda su familia de Dios. Pero parece que José lo tomó en serio. José lo puso en práctica, así que hay una relación muy íntima entre ellos. Y dice que José se quedó llorando largo tiempo sobre el cuello de su papá. Versículo 30. Entonces Israel dijo a José, Israel también es el nombre de Jacob, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. ¿Quiere morir? No, está diciendo, estoy dispuesto a morir. Mi vida ya está llena, ya no puedo pedir más. Pensó antes en capítulo 42 que todo estaba en su contra. En 42:36 dijo Jacob, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas. Él pensó que las providencias de Dios, las circunstancias eran todas en su contra. Pero ahora puede ver claramente que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque parece que no es verdad, aunque parece que es el contrario, tarde o temprano va a salir la verdad de la promesa. Pasará el tiempo de angustia y vendrá el tiempo de la celebración. 31. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré yo a saber a subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare, dijere, él está diciendo a sus hermanos, mire, eso es lo que vas a decir al rey. Por fin ellos están obedeciendo como el sueño. Hace 22 años ya están dispuestos a obedecer exactamente lo que él diga. Dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Hasta ahí nuestro texto. José dio instrucciones precisas a sus hermanos. Quieren que vivan separados de los egipcios. No están invitando a ningún hermano suyo a trabajar con él. Ah, te voy a poner encargado de esa ciudad. De ninguna manera. Sino que van a trabajar como pastores. Pastores de ovejas. Su trabajo de siempre. Además, dice en el último versículo de que eso es cosa aborrecible a los egipcios. Van a continuar en un trabajo que es insoportable a los egipcios. ¿Y por qué fue aborrecible a los egipcios? Bueno, puede ser que ellos se creen muy sofisticados de ciencia, de negocios, de gran proyectos de construcción, de pirámides, de magia, de artes negras, de política, de toda actividad intelectual. Pero sus hermanos van a obedecer, van a decir esto exactamente como él dijo al rey. Van a seguir sus instrucciones al pie de la letra. Porque el sueño ya está cumplido. Unos puntos de aplicación que podemos ver en este capítulo. La primera es la separación. ¿Por qué? ¿Por qué José no invitó a sus hermanos a trabajar en una de esas almacenes o en un trabajo emocionante o interesante? ¿Por qué los pusieron ahí separados de todo, lejos de todo, para quedarse separados trabajando como ganaderos. ¿Alguna idea? ¿Vale? Hay más razón. Ustedes que han sido aquí por mucho tiempo, ¿qué pasó con Lot? Lot descendió a Egipto, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Lot?
Porque el pueblo de Israel no podía contaminarse con los egipcios.
Amén. Amén. Y José no fue tan contaminado porque era un hombre muy entregado a Dios. Sabía lo que quería. No era muy inestable como sus hermanos. Dios le dio la fuerza de trabajar en medio de ellos sin contaminarse. Pero los demás hermanos de ninguna manera iba a permitirlos a mezclarse porque son débiles. Fácilmente se iban a caer como estaban cayendo en otro lugar. Uno tomó la concubina de su padre. Dos entraron en una gran pelea por su hermana que fue deshonrada. Eran hombres inestables, hombres inmaduros espiritualmente. Y José, por el bien de sus hermanos, los separó a un lugar aparte. Primero de Corintios 15. Si alguien quiere leer Primero de Corintios 15, 33. Amén, aleluya. No erráis, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. Dice, no erráis, porque seguramente los hermanos de José dirían, pues yo puedo, no hay problema, yo no voy a contaminar, dame una buena posición. No, eran débiles. Solamente una persona como José, una persona como Daniel, que trabajaba en el gobierno de un país pagano, pero era muy, muy consagrado a Dios. Dijeron como joven, tienes que comer esa comida, y dijo que no. A sus amigos dijeron, tienes que inclinarse a ese ídolo. Dicen, no, puede matarnos, pero no. El fuerte sí puede, pero el muy débil, mejor que lo mantenga separado. Y hay beneficios de la separación. En 2 Corintios, el pasaje es conocido. En 2 Corintios 6, 17, Dios dice, 2 Corintios 6, 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y estaré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Uno de los beneficios de la separación del mundo. Dios ha prometido, yo estaré contigo. Un versículo antes, en 16, ahí dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Pero dice que hay una separación del mundo. Y los que están bien entregados en el mundo, sirviendo en un oficio, en contacto así con todos, deben ser personas de carácter intachable. Y no una persona inestable. Por ejemplo, en Efesios aprendimos de una persona inestable está comparado a un niño. En 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. José tuvo sus hermanos separados porque espiritualmente eran todavía niños, fácilmente engañados. Fácil de influenciar, fácil de engañar. En Colosenses 2:8. Si alguien quiere leer Colosenses 2:8. Gracias, hermana Gris. Está bien, me gusta esa traducción, pero quiero también escuchar la vieja. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aplicación a nuestra vida. Muchas veces se ve que jóvenes cristianos que han crecido en ese país, por no haber tenido la separación, son completamente indoctrinados en las sutilezas huecas. Vienen pensando mucho en teorías que tienen su base en la evolución, que no hay un creador que es dueño de todo el mundo. Tiene en su mente conceptos de prácticas sexuales que son muy diferentes de la Biblia. Han sido corrompidos en su manera de hablar, de pensar. Especialmente si no tiene una buena enseñanza en la iglesia por poco tiempo, y si no tiene una buena instrucción en la casa. Si los padres simplemente no tienen la inclinación o el tiempo de enseñarlos y todo el día están en la escuela del gobierno. Y si esa escuela del gobierno no es tu amigo, sino trabajando en tu contra, enseñando precisamente las sutilezas huecas. Puede pasar que su hija no ni va a conocer que su hija. Su hija va a pensar como una persona del mundo. Entonces hay beneficios de la separación y hay una necesidad de pensar por nuestros hijos lo que José pensó de sus hermanos. Yo tengo ansiedad de regresarme a la escuela de sábado, de enseñar a esos niños. No sé qué están recibiendo en la casa. Quiero enseñarlos la pura verdad de la palabra de Dios en contra de las filosofías de esa época. Pero toca a los padres también. Y no pensar simplemente, con un tiempecito en domingo es suficiente para derrumbar 6-7 horas cada día de la escuela, del gobierno, o del cine, o de la televisión y la música moderna. Grandes influencias. Y no es sorprendente ver jóvenes que han crecido en ese país viviendo como páganos. Simplemente están expresando su indoctrinación. Bueno, punto número 2. El pacto. Hay un pacto que el Señor estaba revelando aquí en nuestro capítulo, cuando en versículo 3 dice: Yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto. ¿Por cuánto tiempo van a estar en Egipto?
400 años.
Así es. Y ellos pudieran saber si sabrían las escrituras, porque ellos tenían la información de lo que Dios reveló a Abraham. Vamos a Génesis capítulo 15. En Génesis capítulo 15 y 13. Dios hablando con Abraham dijo: Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riquezas. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces Dios estaba confirmando un pacto que hizo con Abraham, lo confirmó con Isaac. Y aquí Dios dijo, van a estar ahí como esclavos, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios los mandó ahí para vivir como esclavos? Cuando sus hermanos vendió a José, vendieron a todos. Vendidos todos es el nombre del mensaje de hoy. Dios levantó a José como representante de todos. Fue evidente por sus sueños de que aún su padre estaba poniendo encargado de todos. Y ellos dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Los vendieron. Pero en vender a él, que era como pactalmente representante a todos, vendieron todo el pueblo. Y ahora todo el pueblo está descendiendo a su esclavitud. Y aquí se puede ver que en los detalles de la vida, no se ve claramente cuál es el gran pacto que Dios ha hecho. Esaú y Jacob solamente vieron una parte, porque el pacto toma muchos años en cumplirse, 400 años, y nuestra vida es más corta, entonces Dios tiene un gran plan. Muchas veces nosotros queremos pensar que todo tiene que pasar en mi vida. ¡Ah, es el fin del mundo! ¡El mundo va a acabar en mi vida! Siempre ha sido común. Muchos ahora están diciendo, ¡ah, guerra! ¡Hay guerra! La Biblia dice, guerras y rumores de guerras. ¡Debe ser el fin! Dijeron eso también en la primera guerra del Golfo Pérsico. Dijeron eso durante la guerra de Vietnam. Dijeron esto en la guerra de Corea. Dijeron esto en la Segunda Guerra Mundial. Dijeron que Hitler es el anticristo. ¡Ya es el fin! Cuidado con eso. Punto final, la multiplicación. Entraron en Egipto con 60 personas. Salieron con 600,000 hombres, sin contar los niños. Dios, hermanos, quiere la multiplicación en su pueblo. No quiere división. La adición está buena, pero Dios quiere la multiplicación. Hemos aprendido en Hechos 6:1. En 6:1, cuando estuvimos estudiando de los diáconos, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos, etc. La iglesia estaba creciendo tan rápidamente que había problemas de asimilar a todos. Dice en 6:7 de Hechos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Multiplicación es la palabra que a Dios le gusta. En capítulo 9 de Hechos, hemos estudiado últimamente, en 9:31, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Crecimiento rápido. En Hechos 2, pasaje muy conocido, 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, 3,000 personas entrando en la iglesia en un día. Era multiplicación. En 4:4 de Hechos, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000, miles de personas. Multiplicación rápida, como en el tiempo de Cristo. Cuando estaba dando comida, dice, había 5,000 personas que recibieron los panes y los peces. Hay un crecimiento en estos tiempos. En nuestro Salmo de hoy, Salmo 138 que Arsenio acaba de leer, hay una parte ahí versículo 4, Salmo 138 y versículo 4 dice, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Todos los reyes de la tierra, algo muy inmenso de crecimiento. También en Romanos 4, hablando de Abraham, acabamos de estudiar mucho de la vida de Abraham, pero en Romanos 4:13 habla de Abraham, pero la cita no está cierta lo que está diciendo San Pablo. En Romanos 4:13, si alguien quiere leerlo. 4:13 de Romanos.
Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
Amén. ¿Y qué iba a ser? ¿De qué iba a heredar en ese versículo? No, pero ¿qué cosa iba a heredar? El mundo. Pero en nuestro estudio, en Génesis, no dijo el mundo. Dijo la tierra de Canaán. Pero ahora, San Pablo está cambiando todo. Porque ahora el pacto está saliendo a todo el mundo. Dice que la bendición, el pacto de Abraham, va a todo el mundo. Y acabamos de leer que todos los reyes oirán y alabarán escuchando. Y no dice todos los reyes aparte de Saudi Arabia, de Arabia. No dice todos los reyes aparte de China. No, todo, inmenso. Entonces hay que tener cuidado cuando escuchamos de una guerra y alguien dice, pues ya se acabó, ya se acabó. Cuidado con esto. No sabemos si es el fin. En cada época, en el año 1000, en el año 1500, había personas que estaban diciendo, eso es la última generación. Puede causar daño en eso, porque en nuestro país, aquí, cuando la iglesia empezó a retirarse, dice, ya todo va de mal en peor. Ni modo, no podemos hacer nada. Ya está acabando. Retiraron. No tenían la misma influencia en la escuela. No tenían la misma influencia en la prensa. No tenían la misma influencia en el gobierno civil. Porque estaban retirándose. Ya viene el anticristo, ya se acabó. Y con esa actitud de retirarse, estaba vendiendo a todos nosotros a una esclavitud. Porque cuando los cristianos retiran de la educación, del periodismo, cuando retiren del gobierno civil, cuando retiran de la ciencia, ¿quién va a tomar control de todo? Los enemigos de Dios. Y nosotros estaremos viviendo de nuevo bajo una esclavitud como Egipto, que Dios dijo que era un horno de hierro, por descuidarse, para decir nosotros, no queremos que este reino, como los hermanos rechazaron a José, vamos a nosotros decir, no, yo no voy a evangelizar, yo no voy a tener una influencia en la cultura, voy a retirarme, ya se acabó. Es peligroso pensar así. Tenemos que avanzar el reino de Dios, avanzar en todo aspecto. Según la Gran Comisión, dice, váyanse a todas las naciones haciendo discípulos, enseñando todo lo que te he enseñado, lo voy a leer de nuevo. Tiene grandes implicaciones. Si no queremos ser misioneros, si no queremos evangelizar, estamos dejando todo estancado. Al fin de Mateo, lo leo una vez más. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como José tenía todo poder en Egipto. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Todas las naciones. Lo estamos haciendo bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas. Deberíamos de enseñar a los que están en todas las naciones. Y apenas estamos enseñando a nuestros propios hijos. Es tiempo, hermanos, de avanzar el reino de Dios. Porque si no es así y dejamos todo en descuido, las generaciones que vienen van a venir y vivir en una esclavitud debajo de los malvados. Terminando, Gosén. ¿Qué era Gosén? Gosén era un lugar protegido. Entrando nuevamente como inmaduros, hay una seguridad, protegido por Dios. Ahí en Gosén había una separación de las malas influencias. Dios estaba ahí con ellos. Y tú, amigo, señora, ¿has entrado en ese Gosén de Dios? ¿O todavía está ahí con un pie en el mundo? Dios está invitando a los nuevos a entrar.